A lo largo de este taller, Educándonos para el Perdón, siempre hemos recurrido a la fuente del agua que no se acaba, a la palabra de Dios, la que ha iluminado los diferentes programas y los diferentes estados en los cuales hemos podido vivir, experimentar, sentir esto que es la consecuencia más preciosa del amor, el perdón. Nos ilumine ahora la palabra de Dios de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses. Capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Y les dice Pablo: por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias, las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre. Y siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Palabra de Dios. En este último ciclo, en este último programa, queremos cerrar con la belleza del perdón de Dios. Habíamos iniciado el martes pasado hablando de la experiencia preciosa, y hablo de la experiencia preciosa a nivel personal y junto con otras personas a las que ha llegado también su testimonio de la belleza del perdón de Dios a través de un signo vivo, resucitado, resucitador. Vivo porque es la realidad permanente de la alegría del perdón en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia. Y esta belleza del perdón de Dios es vivir la manifestación más alta del amor, perdonar. Qué doloroso resulta perder a un amigo por la sencilla razón de que no se cuenta con la capacidad para perdonar alguna ofensa. Dios es el amigo permanente y Él deja pasar. Por supuesto, se olvida. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de los grandes beneficios, tanto a nivel personal como en relación con los demás. Brevemente, enuncio los títulos. Aceptación serena de ti mismo. Disposición del corazón a la vivencia de la caridad. La paz interior que se expresa en la paz con Dios, con los hombres, conmigo mismo, con el mundo, con la creación. La felicidad. La experiencia del amor misericordioso de Dios para llegar a la realización de este encuentro con la belleza del perdón de Dios. Y habíamos hablado sobre la confesión. Y habíamos dejado también algunas preguntas para poder concretar este perdón con mayúscula. De parte de Dios y de parte de uno. Una de las preguntas era, ¿por qué confesarse? Entre las preguntas que mi corazón de sacerdote se hace, elijo una que me hacen a menudo. ¿Por qué hay que confesarse? ¿Por qué ir a un sacerdote a decirles los propios pecados y no se puede hacer directamente con Dios? Él me conoce y comprende mucho mejor que cualquier interlocutor humano. ¿Por qué hablar de mis cosas, especialmente de aquellas de las que me avergüenzo, incluso conmigo mismo, a alguien que es pecador como yo y que quizá valora de modo completamente diferente al mío y mi experiencia o no la comprende en absoluto? Por eso, alguno añade, ¿y existe verdaderamente el pecado? ¿Es solo un invento de los sacerdotes para que nos portemos bien? A esta última pregunta creo que puedo responder enseguida y sin temor a que se me desmienta. El pecado existe. Y no solo está mal, sino que hace mal. Basta mirar la escena de todos los días del mundo y nos daremos cuenta que el pecado existe. Por eso brota la experiencia del perdón. Esa experiencia que solo se vive desde la profundidad radical de la fe. Y desde la fe viene la respuesta a la pregunta que sigue. ¿Por qué hay que confesarse a un sacerdote los propios pecados y no se puede hacer directamente a Dios? Ciertamente, uno se dirige siempre a Dios cuando confiesa los propios pecados. Que sea, sin embargo, necesario hacerlo también ante un sacerdote, nos lo hace comprender el mismo Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús, o mejor dicho, hablando teológicamente, cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace carne, se hace hombre, y ha venido a tocarnos con su carne, me vino a tocar. ¿Viste cuando te dan la mano y te sientes tocado? ¿Viste cuando te dan un abrazo, te sientes tocado? ¿Viste cuando te dan una palmada y te sientes tocado? Me tocó. Ese tocar de Dios, Hijo, en la persona divina de Jesús, nos da el perdón en su nombre. Es la certeza interior de que verdaderamente he sido perdonado y acogido por el Padre Dios. Porque Cristo, al que le ha sido confiado el perdón de los pecados, nos regaló a los hombres otro de los dones más preciados. Vine a reconciliar al mundo, pues le doy a los hombres para que sigan el ministerio de la reconciliación. Vine a perdonar, quiero que los hombres sigan perdonando. En mi nombre, con mi poder, les doy mi poder. No les regalo ni, no, les regalo mi poder. El poder mismo por el que vine al mundo. Me hice carne para perdonar. Por eso nos acordamos de aquello que decía Juan en el capítulo 20, versículo 22. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Por lo tanto, confesarse con un sacerdote es muy diferente de hacerlo en el secreto del corazón. Porque uno está expuesto a tantas inseguridades, ambigüedades que llenan la vida y la historia, a emociones, a sentimientos. Pero la seguridad de que alguien, igual que yo, tiene el poder de decirme en nombre de Dios, yo te absuelvo, yo te perdono, confirma en mí la gracia de Dios. Una gracia de Dios que es más que la emoción, más que el sentimentalismo, es la convicción de que Dios me ha perdonado y pasó por una mediación. Un hombre y un hermano como yo. ¿Cuáles son las etapas de este encuentro con el perdón? La reconciliación es precisamente el sacramento del encuentro con Dios, mediante el ministerio de la Iglesia, que me viene a socorrer la debilidad, la ignorancia, la ceguera, la mentira, la maldad. Por eso este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, porque expresa algo, la conversión. Y convertirse no es el esfuerzo de mi sola voluntad, es sobre todo y en primer lugar el amor de Dios que me ganó para atraerme. Me atrajo. Por eso las etapas de este encuentro del perdón tiene tres miradas que nos van a ayudar, que es en el fondo una triple confesión que hay que hacer para vivir la plenitud de esta celebración de la reconciliación. La primera la llamamos la confesión de alabanza. Confesio laudis, con la que hacemos memoria del amor divino que nos precede y nos acompaña. Uno lo alaba a Dios porque me ganó y, como dice el Papa Francisco, me primerió, me ganó primero. Segunda confesión, segunda mirada, la confesión del pecado, con la que presentamos al Padre Dios nuestro corazón humilde y arrepentido, reconociendo nuestros pecados, que se llama en latín confessio peccati. Y la tercera y última etapa del encuentro es la confesión de fe, con la que nos abrimos al perdón que libera y salva, que nos ofrece con la absolución. Por un acto de fe, confesio fidei, creo que Dios me está perdonando.
Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación.
¿Cómo no
perdonarte. Y si a mí me han perdonado, igual que tú también fallé, pero mi Dios, todas mis faltas ha borrado. Y que no abrazarte como a mí me abrazaron. Quiero que sientas libertad, te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Eras la luz de un nuevo día, y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida.
Religioso, por cuestiones personales, he tratado de orar la mejor forma posible. Creo que lo sigo haciendo y lo voy a seguir siendo más allá, que uno se enoja con Dios. Pero cuando uno sabe que Dios lo perdona, ¿cómo se tiene que dar cuenta uno?
Bueno, pudiste escuchar, estamos en este tallercito educándonos en el perdón junto al padre Héctor Espósito. ¿Pudiste escuchar el mensaje, padre Héctor?
Sí, sí.
¿Te desviamos de tu reflexión? ¿Cuándo sabemos que perdonamos?
Justamente en este segundo bloque va la respuesta de perseverar en el perdón. ¿Cuándo me doy cuenta del perdón? Lo que dijimos antes. Que Jesús, o mejor dicho, como dijimos teológicamente, el Hijo de Dios se ha hecho hombre en la persona divina de Jesús. Y que Él comunica a los hombres el poder de perdonar Cuando yo siento las palabras de la absolución de parte del sacerdote que me dice, yo te absuelvo, confirmo el perdón de Dios. Por eso necesitamos de la mediación. Una mediación humana que habla en nombre de Dios. Por eso es tan sagrado el ministerio del secreto, del sigilo sacramental y de la confirmación de parte de Dios a mi alma de que he sido perdonado. Y hablando de perseverar en el perdón, muchas de las preguntas eran estas. Nadie nos dice cómo confesarnos. Sí, nos dicen. Lo que pasa es que muchas veces uno se olvida. Pero de todos modos, directamente se habla muy poco de el cómo confesarme. Porque bueno, de una forma, de otra, se dice generalidades. Pero vamos a especificar cómo confesarme. Ya en el Catecismo de la Iglesia Católica aparecen las cinco etapas, los cinco momentos, como para dividirlo, pero es uno solo, para poder confesarme bien, para poder celebrar bien el sacramento. En primer lugar, es ponerme en oración. ¿Qué significa ponerme en oración? Cara a cara con Él, con un crucifijo delante, o en el sagrario, o una estampa, digo, signos exteriores que ayuden a mi silencio. Parece por ahí impropio. Algunos sacerdotes, después lo que pasa es que llevamos el papelito para confesarnos y nos hace. Algunos nos retan, pero hace muy bien hacer un examen de conciencia con un papel y un lápiz y comenzar a hacer la primera etapa, el examen de conciencia. El examen de conciencia es un regalo que me hago a mí mismo. ¿Por qué? Porque es un camino de madurez espiritual, donde voy reflexionando y poniéndome en sintonía con aquello que voy a hacer. Y es un requisito fundamental. ¿Para qué? Para que yo también pueda vivirlo este sacramento. El examen de conciencia es ir mirando, por ejemplo, desde los 10 mandamientos, desde los 7 pecados capitales, desde mis actitudes, de mi relación con Dios, con los demás, conmigo mismo, con la creación. El examen de conciencia tiene la actitud de sentarme, de pensar, de mirar interiormente el corazón de uno para poder decir lo bueno y lo malo, el espíritu del bien y el espíritu del mal, discernir, profundizar. Y el hecho de escribir me hace vivir en serio lo que quiero vivir. Uno de los libros, o mejor dicho, un solo libro he escrito, o más bien recopilado en mi vida, un examen de conciencia. Solamente este pequeño libro, que ya va a la 7ª edición, es sobre el examen de conciencia. Hace tanto bien y sigue haciendo bien. Un examen de conciencia que se profundiza para poder captar qué quiero, quién soy, a dónde voy, qué quiere Dios de mí. Un segundo paso, unido a este examen de conciencia que brota sí o sí, porque mientras lo escribo, lo subrayo, lo pienso, lo rezo, me arrepiento. El arrepentimiento por nuestros pecados constituye el requisito fundamental para recibir válidamente la absolución. Este arrepentimiento, si es sincero, comporta una ruptura con el pecado, una aversión del mal, una repugnancia al mal cometido, y comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en su ayuda. Por eso, muchas veces el arrepentimiento puede expresarse con lágrimas. Sí, sí. ¿Acaso no hemos llorado muchas veces? Muchas personas, al participar de la misa, me lo han dicho porque en muchas misas tengo la costumbre de hacer el examen de conciencia y ayudar. Y me dicen, no he parado de llorar. Sí, es verdad. A mí me ha pasado por mucho tiempo. Y sensiblemente uno comparte en el examen de conciencia el deseo de cambiar, el deseo de arrepentirme, el deseo de que basta. Y las lágrimas sellan en mi corazón la alegría del arrepentimiento y el deseo de un propósito. Tercer momento. Es cambiar de vida. Propósito de enmienda. Cuando uno ya ha metido la pata y uno dice, ya van tres veces que piso la misma baldosa. Y en la misma baldosa me salpico y me ensucio. Y me quedo mal. Quiero pedirle a Dios que mi voluntad no pise más. Que mi inteligencia capte, discierna y tome la decisión de basta. Por eso, examen de conciencia, arrepentimiento de mis pecados, propósito de enmienda. Y ahí viene lo cuarto. El poder ir a este sacerdote, a este hombre con el poder de Dios, mediador entre Dios y los hombres como él, que me pueda decir, yo te absuelvo, yo te perdono. Es importante que cuando vayas al sacerdote, no vayas para contarle tu vida. Si lo necesita, pídele otro momento, pero no en la confesión. En la confesión, ve y lleva en el corazón, o si te deja con el papelito, dile los pecados, con la actitud y la voz de arrepentimiento y propósito. Padre, he pecado contra el cielo y contra Dios, y quiero pedirle perdón por esto, por esto, por esto. Y de corazón me arrepiento y le pido a Dios y a usted me absuelva. Basta. No agregues más. Hay gente que cuenta desde la concepción hasta la muerte. Y claro, a veces los curas no tenemos mucha paciencia porque no es necesario. Es necesario para ti el poder pedir otro momento y hablar en una dirección espiritual. Pero en la confesión, enumera tus pecados con la actitud del arrepentimiento y el propósito. Y después, siente el gozo de la absolución. Capaz que muchos sacerdotes la hacen en silencio. Otros la dicen, yo te la voy a decir ahora. Es todo un plan de salvación, la fórmula de la absolución tan linda. Y dice así: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oculto de la vida, Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en...
Buen día, Radio María. Qué buen tema, qué buen tema, qué buen tema. Me envuelve toda. La expresión más grande del amor es el perdón. Y qué lindo escuchar entre lágrimas ese "yo te absuelvo" del sacerdote en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno siente que flota. ¿Y cómo no correr al sacramento de la confesión? Gracias, Radio María. Buenos días. Soy Choni de Loma Hermosa, desde Las Toninas.
Amén. Hola, padre. Hola, hermana locutora. Soy Sebastián de Mendoza y, bueno, más que todo quiero agradecerte porque tus palabras, la verdad, nos redimen. Lo he visto con tal dimensión al perdón que les agradezco estos programas que han estado haciendo todos los martes. Creo que me sentí muy identificado con lo que decía el padre hace un ratito de las lágrimas, ¿no? Como cuando te confesás hay lágrimas de sanación, poder arrepentirte verdaderamente. Y pues, para mí ha sido una instrucción extraordinaria. La verdad es que se la he recomendado a varios amigos, amigas por ahí que tienen dificultades en su familia o con otros amigos, porque es fundamental concebir el perdón en la dimensión que lo has expuesto. Te felicito y, bueno, Dios te bendiga a vos y a esa querida locutora que hace este programa y que y a Radio María, que también nos ayuda tanto. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos escuchando a Sebastián de Mendoza y a Choni de Las Toninas. Les agradecemos bueno, los mensajes. Hay muchísimos mensajes, pero no vamos a tener tiempo de decirlos a todos, por supuesto, porque el padre tiene que seguir con este tema que está reflexionando tan lindo, ¿no? Nos estaba contando en el bloque anterior acerca de estos 5 momentos para poder celebrar bien el sacramento de la confesión y habíamos quedado en el quinto. Faltaba el quinto, padre Héctor.
El quinto paso. Ustedes, como yo, cuando nos confesamos, el sacerdote nos dice, Bueno, en acción de gracias, en penitencia, ¿no? La famosa frase, en penitencia, en reparación. Te invito a que reces esta oración, que leas la palabra de Dios, que hagas un acto de caridad, que hagas un ayuno, en fin, las diferentes actitudes penitenciales como actitud de acción de gracia, de reparación. Una de las grandes actitudes es esta. Pedir perdón y perdonar está, pero también hay que reparar. Cuando uno ofende, ¿cómo puedo reparar la ofensa hecha? ¿Cómo puedo reparar este daño? Por eso, el peor daño es el pecado. Entonces, ¿qué te puedo dar, Señor, que no sea todo mi ser? Bien, gente querida, ya me estoy yendo y quiero, antes de irme, poder enumerarle los pasos de una oración de sanación en el perdón. Tenemos estos 6, 7 pasos. Rápidamente, si quieres tomar nota o escucharlo después. Primero de todo, primer paso, invocar insistentemente al Espíritu Santo. La presencia de Dios Espíritu Santo es fundamental en la actitud del perdón. Él es el que exorciza, Él es el que libera, Él es el que perdona. Porque el Padre y el Hijo se han dado mutuamente, íntimamente el poder. Pues el Espíritu Santo es el poder, la luz, el perdón, el amor. Dios, te adoro, Dios Espíritu Santo. Insistentemente invocarlo para poder pedir y perdonar. Segundo, recordar cosas que nos ayuden a reconocer el amor de Dios. ¿Qué significa? Es experimentar que el propio ser está sostenido por Dios. Que lo crea a cada instante. Nosotros creemos que ya nos creó, que ya creó el mundo y no hay nada que... No, Dios está creando a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. En cada momento Dios nos está creando. Por eso, Señor, crea el amor tuyo en mi corazón para pedir perdón y perdonar. Por favor, créame nuevamente. Tercero, descubrirse reconocido por Dios. Por eso, si quiero de verdad hacer una oración de sanación y no simplemente una terapia psicológica o una técnica superficial, tengo que disponerme a orar, a dialogar con otro, con Dios. Necesito decirle a Él, Señor, aquí estoy. Y poder sentir en mi corazón aquello que sintió María Magdalena. María, ¿te acuerdas? Cuando Cristo resucitado estaba ahí y ella no lo reconoció. Y sintió en su corazón, María, y se sintió reconocida. También a ti te lo dirá. Hola, Señor, Héctor. Y tu nombre también se sentirá, porque Dios te reconoce. Cuarto, dialogar sinceramente y de corazón, con absoluta sinceridad, hablar con Dios. Sí, y capaz llegarás a decirle, estoy enojado, Señor, contigo. Estoy defraudado, me sentí abandonado. Díselo así. Habla con Él sinceramente, pero espera escuchar la voz de Él también. No te vayas tan rápido, porque Él también te quiere decir, con sinceridad, ¿por qué? Quinto, si hemos podido discutir con Dios, también tenemos que llegar a perdonarlo. ¿Cómo? Sí. También tienes que perdonarlo a Dios. Perdonarlo porque tus sentimientos a veces fueron contra él. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Yo te quiero, Señor. Yo te amo. Yo te perdono. ¿Te animas a decírselo? Sexto, perdónate a ti mismo. ¿Sí? Ahora mismo, pon tu mano sobre tu corazón y di: yo te perdono, Héctor. Te perdono y te acepto así como sos, con tu debilidad, con tu ignorancia, con tu ceguera, con tu mentira y con tu maldad. Te perdono. Perdónate a ti mismo. Perdónate, porque Jesús te ama. Y tú también te tienes que amar. Séptimo y último, perdón al otro. Sí, perdónalo al otro. Dale, dale, por favor, perdónalo. No sabes la liberación que te viene. Trata de perdonar uno por uno a los que me desilusionaron, me hicieron daño, me calumniaron, me criticaron, me destrozaron la fama, me dejaron solo, me mataron, me robaron. Uno por uno. ¿Te animas a escribirlos? ¿Uno por uno? ¿Y uno por uno los perdonas? ¿Uno por uno le haces la cruz sobre su nombre? Dale. Perdona uno por uno. Anótalos. Y preséntalo al Señor. Y déjalo para que Él lo perdone, porque tú ya los perdonaste. Gente querida, me voy como vine, con la palabra de Dios, que es la que vale y la que permanece para siempre. Y Pablo le escribía a los cristianos de Corinto y le decía en el capítulo 13: el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás.